Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 115 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos, porque hoy toca el episodio de mitos y esta vez he seleccionado unos cuantos refranes populares que se han convertido en mitos y también algunas frases hechas que se encuentran demasiado en las conversaciones entre personas cuando comentan temas alimentarios. Así que prepararos. A ver, según las recopilaciones que he hecho de los refranes, muchos de ellos son anónimos y no he encontrado la primera persona que los mencionó. Sin embargo, si alguno de vosotros lo conocéis y tenéis un conocimiento más histórico de todos ellos, sí que os agradecería que me lo comentéis para poder aportar esta información. Al final, todos estos han sido en muchas ocasiones transmitidos de forma oral y después compilados en antiguas obras desde el siglo XVI, así que imaginaros. Muchos de estos refranes que menciono aparecen en la colección de Sorapán del 1616. Por ejemplo, los primeros, es que no quiero avanzarme, así que dicho esta introducción, ¿queréis saber cuáles son todos estos refranes? ¿Refranes sí? Pues vamos allá, porque el primero que quiero analizar es el de caliente la comida y fría la bebida, alargan la vida. Este es uno de estos refranes tradicionales que se vieron en el libro de Sorapán de 1616 y al final lo recogieron médicos en obras gráficas sobre salud popular. ¿Cuál es la intención? Bueno, recomendar temperaturas opuestas de calor en sólidos, frío en líquidos para facilitar digestiones y equilibrio en una época donde esto realmente no se conocía muy bien cómo funcionaba el cuerpo humano y la nutrición. Fijémonos que la nutrición humana es una de las ciencias que más cambia. Cambia año tras año. Así que imaginaros lo que es seguir con un refrán de hace tanto tiempo, ¿de acuerdo? La evidencia que tenemos hoy día es que realmente no tenemos pruebas de que la temperatura extrema alargue la vida o si existe evidencia de que comer templado, moderado o frío resulte mejor para nosotros. Lo que sí que sabemos es que comer platos templados o calientes, como el alimento está cocido, facilita la digestión porque ya está previamente digerido, por decirlo de algún modo. Y también que beber líquidos frescos puede ayudar a la hidratación, sobre todo en momentos de verano, donde se agradece esta temperatura más fresca, ¿no? Pero ni el frío ni el calor de por sí alargan la vida, y siempre en función de los objetivos que tengamos decidiremos usar un tipo de alimento frío o caliente. Yo fijaros que os he dicho que me adapto a la época, a la temporada en que estemos. En verano suelo recomendar más comidas frescas con mucha cantidad de líquido, y en invierno comidas más calientes que también te sirvan para estar tú mejor a nivel de sensaciones corporales. Y esto en la práctica deportiva también debería ser así. O sea, nosotros cuando hacemos deporte en verano, si podemos llevar las cosas congeladas o frías para que cuando las tomemos en carrera o en entrenamiento esté todavía fresco, nos va a ayudar a consumirlo mejor que si estuvieran a temperatura ambiente o ya se estuvieran caldeadas. Y lo mismo ocurre en invierno. Es mejor tomar algo un pelín pues más calentito, ¿no?, en medio de una competición, un caldo caliente o así, que no pues tomar el agua fría o el refresco frío. Así que siempre vigilaremos en función de lo que a nosotros nos interese. Ahora, ¿que estos polos opuestos de frío calor alargan la vida? No, ¿vale? Porque no podemos comer templado y beber fresco y esperar la inmortalidad, porque eso no va a ocurrir. ¿De acuerdo? Al veros dos por sí solo. Y de inmortales, creo que aquí no somos ninguno. Si lo es alguno, que me diga sus trucos. El segundo refrán que os he sacado hoy es uno que lo escuché hace poco y me ha venido a la cabeza cuando estaba preparando este episodio, que es: come niño y crecerás, bebe viejo y vivirás. ¿Vale? Este es muy antiguo y he encontrado que se han encontrado en los refraneros españoles clásicos desde el siglo XVII. A ver, claro, cuando hablamos de un refrán tan antiguo, entiendo que al viejo, ¿no? A la persona mayor, es que no me gusta la palabra viejo, pero es que este refrán la tiene. A la persona mayor, hace tantos años, pues sí que estaba más inculcado el beber en cuanto a bebidas alcohólicas, ¿vale? Yo sí que es verdad que si esto lo tradujéramos a agua, sí que podría ayudar a que esta persona mayor viviera más, porque las personas mayores suelen deshidratarse más y además acaban perdiendo la sensación de sed. Así que es importante que beban. Pero claro, en este refrán, si nos remontamos a lo que quiere decir, realmente no se refería a agua, se refería sobre todo a vino, no a cerveza. Entonces, bueno, ¿hay evidencia de que el vino o la cerveza ayude? No. No, ya os explicaré por qué, ¿vale? Pero sí que es verdad que un niño, si nosotros le damos una dieta adecuada en su etapa de crecimiento y si es deportista, adecuado a los requerimientos y al deporte que él haga, y come bien y come equilibrado, pues va a desarrollarse, va a crecer mucho mejor a nivel físico y a nivel cognitivo. ¿Vale? Así que esto es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Vale, ¿por qué se decía que si se bebe vino viviremos más? Porque se decía que el vino tenía estos efectos beneficiosos cardiovasculares y tal. Mentira, ¿vale? O sea, no. Ya se sabe ahora mismo que no. Así como el niño si come bien y equilibrado, sí, que es esencial para crecer sano, lo de beber vino tiene más de tradición que de ciencia, ¿vale? Y de hecho, el mejor alcohol que se puede tomar, ¿vale? El mejor alcohol que podemos tomar nosotros es aquel que no bebemos. Por lo tanto, no hay alcohol. Lo tomamos con una mano y lo vertemos en algún sitio. Pero nada, no hay alcohol bueno aquí, ¿vale? La clave, pues como siempre, no os estoy descubriendo nada. La clave está en comer bien, de forma equilibrada y consciente. Y beber agua, porque ese es el truco, beber agua con cabeza, ¿de acuerdo? No refrescos y tal, y le puedo echar algo al agua, échale unas gotitas de limón. O tritúrale un poquito de fruta ahora en verano si quieres, pero no le puedes echar nada más. O no sería lo ideal, ¿vale? Y menos si no estás haciendo deporte. Si haces deporte, ya implicamos aquí otras cosas. Aquí ya podemos mezclar isotónicas y tal en función de nuestros objetivos, ¿vale? Pero en el día a día se tiene la bebida ideal, debería ser siempre el agua, ¿de acuerdo? Así que tenemos que beber agua con cabeza y no por edad. Siguiente refrán mito así que hemos escuchado alguna vez: con pan y buen vino se anda el camino. Este es un refrán súper difundido, ¿vale? Es la variante de antes, realmente. Y aquí ya mencionamos claramente el vino. Aludimos al pan como un alimento base y es verdad, a ver, el pan es carbohidrato, así que es la base de nuestra alimentación, así que todo perfecto, pero a mí me gustaría entender, me gustaría darle como otra interpretación a este refrán, ¿vale? Para decir, bueno, el pan sí es el alimento base, así que puede ayudarnos, es lo que puede salvar de muchas hambrunas o salva de muchas hambrunas a la población. Fijaros que los panaderos en las guerras que hemos tenido en la Guerra Civil Española, en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, siempre, al menos en la Civil Española, ¿no? El gobierno obligaba a los panaderos a tener suficiente harina para poder asegurar pan a la población durante varios días, ¿vale? Esto es algo súper importante porque es un alimento básico, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría que aquí en este refrán, con pan y buen vino se anda el camino, que este refrán del vino se refiriera no al vino en sí, sino como a la compañía, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque así como el pan nos aporta carbohidratos, es la base de la alimentación, porque es un carbohidrato y en época de hambruna puede salvarnos, ¿vale? Al vino, bueno, pues yo solo voy a deciros y a reiterar lo que os he dicho antes. El mejor alcohol que existe es aquel que no se toma, porque no hay pruebas científicas reales, no pagadas, que demuestre que el alcohol del vino, de la cerveza y tal, sea saludable para la salud, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros combinamos el pan o el carbohidrato saludable con una buena compañía, ahí sí que podemos andar el camino que queramos, ¿de acuerdo? Mira, os voy a decir más. El American College of Sports Medicine recuerda que, además, las bebidas alcohólicas de cualquier graduación interfieren en nuestra actividad del sistema nervioso central y comprometen las capacidades motoras que tenemos nosotros, como la coordinación, el equilibrio, la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, es que vamos mucho más allá de la salud. Vaya salud o sensaciones a corto plazo, ¿vale? Pues eso, que yo el pan lo dejaría como energía, el vino lo cambiaría por compañía y alegría, ¿vale? Y bueno, no es una fórmula mágica de rendimiento físico, pero sí que es una metáfora de la sencillez y la satisfacción propia. Y si el pan te alimenta y la compañía es agradable, el camino pues se hace más llevadero, ¿vale? Otro refrán que habéis escuchado muchísimo, otro mito es sobre la leche nada eches. Es un refrán popular también español, ¿vale? Y marca como mito porque se recomienda no mezclar alimentos sobre la leche, como por ejemplo fruta y batirlo, argumentando que esto puede ocasionarnos malestar digestivo. Y bueno, pues esto no hay una razón fisiológica realmente. El estómago ya es muy ácido y mezcla muy bien los alimentos y los tritura bien. Es decir, por esta regla de tres, si tú dices que la fruta es ácida y corta la leche, pues como lo metas la leche en el estómago se te corta igual. Y esto no es así, ¿vale? Entonces, solamente pues personas que puedan tener algún tipo de intolerancia, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa o a las proteínas de leche de vaca, pues sí que pueden sentir malestar. Pero no por mezcla de alimentos en sí, sino porque son intolerantes a un tipo de ingrediente o de sustancia de este producto. Pero esto puede pasar con la leche o con cualquier otro alimento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tiene mala fama la leche y la fruta mezcladas? Pues porque, por esto, porque se dice que se puede cortar. Bueno, pues es que no se tiene, no se sostiene por ningún lado, ¿vale? Además, no hay nada mejor que separar los lácteos de las comidas. Que esto me lo hacéis muchos, de tomar un yogur después de comer. Pero si el yogur compite directamente con el hierro, que se absorbe por los mismos transportadores, sepáralo, por favor. Tómalo en el desayuno, tómalo a la media mañana, en la merienda. Coge una fruta y mézclalo, porque la vitamina C sí que potencia la absorción de calcio. Y sí que potencia la absorción de hierro. Entonces tiene mucho sentido usar la fruta de postre para potenciar la absorción de hierro de estas comidas principales, tan importante en deportistas, sobre todo mujeres, ¿vale? Y luego también mezclarlo con los lácteos entre comidas o en el desayuno para poder potenciar la absorción de calcio, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues eso, que este dicho, este refrán es un mito, ¿vale? Tu estómago no va a colapsarse porque le eches fruta o cereales encima de la leche, ¿vale? Si algo te sienta mal, no culpes a la leche, porque al igual no es la leche. Al igual eres tú que antes de la leche te has comido un cordero asado entero o una barbacoa llenísima, ¿vale? O has comido tanto y luego has tomado la leche de postre, te has ido a dormir y por la mañana todavía estabas repitiendo la leche. Pero no será porque lo otro lo has digerido, pues ha quedado ahí en el estómago de la cantidad que teníamos, ¿vale? Esto es como cuando comemos en Navidades, jolín, que por la mañana todavía estamos digiriendo la comida anterior, estamos súper llenos, estamos hasta repitiendo. Bueno, pues repitiendo a nivel de sensaciones, ¿eh? Que se nos repite la comida del día anterior. Pues eso, que seamos muy objetivos cuando tomemos decisiones y digamos, a ver, ¿realmente me está sentando mal? Si no, ¿qué es lo que puede haber afectado? Porque quizá no es lo que nosotros nos pensábamos en un principio. Y aquí vamos a por otro refrán, dicho y mito, que es: la naranja en la mañana es oro, en la tarde es plata y en la noche mata. Esto yo lo he escuchado tanto de la naranja como del melón. Además, mi madre no come melón por la noche por este refrán, ¿vale? A ver, este refrán no tiene un autor conocido, al menos que yo haya conseguido encontrar, ¿vale? Pero bueno, parece como que si tomas la fruta de noche, por la fibra que tiene, puede llegar a perjudicar la digestión, provocando una indigestión, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que todo esto depende de las cantidades que tomemos, porque por una naranja o por un melón, y además con la cantidad de poca fibra que tomamos que en nuestro país, que es un tercio de la que necesitamos, ¿vale? Yo creo que no tenemos que asustarnos por tomar una rebanada de melón o una naranja después como postre en la cena, ¿de acuerdo? No hay evidencia de que cenar fruta, naranja en este caso, nos mate, ¿vale? A ver, sí que puede haber casos de personas que tengan reflujo, síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn, que gastritis, que tomar fruta por la noche, aunque siga siendo saludable, quizá le pueda molestar un poco más. Pero no hay un daño general en población sana. Y en deportistas es muy saludable, por lo que os digo, porque aporta vitamina C, nos ayuda a absorber el hierro, que es tan importante. Ahora, como os he dicho antes, ¿te vas a costar nada más cenar? Pues tal vez, pues no sea por el alto contenido en fibra de esta fruta que se alargue la digestión, sino por lo que hemos cenado antes, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como es lo último que comemos, a veces le damos más importancia a eso último que a todo el plato en sí, ¿de acuerdo? Pero analicemos muy bien esto. No culpemos a la fruta de nuestras pesadillas alimentarias, ¿vale? Si no hay contraindicaciones, la fruta de postre es ideal, perfecta. Además, nos ayuda a saciarnos, aporta fibra, antioxidantes, vitaminas, ¿vale? Y esto solo mejora la salud y el rendimiento, incluso en la cena, ¿vale? Así que no hay evidencia de que una naranja o una fruta por la noche nos haga daño, pero sí que en caso de algunas enfermedades intestinales, pues puede dar molestias y tenemos que ver si las tomamos en otro momento del día o cambiamos la fruta o vemos a ver qué hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, la naranja no mata, pero si nos da acidez porque tenemos alguna enfermedad asociada, pues quizá tampoco es oro. Es que al final tendemos a irnos por los polos. O todo muy bueno, todo muy malo, ¿no? Analicémonos, porque algo puede ser súper saludable, pero sentarnos mal. Entonces vamos a analizar todo bien para ver cómo lo solucionamos, en qué medida lo aportamos o dejamos de aportar o cambiamos, ¿de acuerdo? Todos los alimentos son saludables hasta que a ti te sientan mal. Entonces decimos, bueno, va, pues vamos a cambiar, que no pasa nada. Si tú no puedes tomar naranja, pues tomaremos kiwi, tomaremos papaya, tomaremos otras cosas, pero ya está, así que no os preocupéis. Otro mito: comer mal es primo del ayunar. Bueno, a esto aparecen antologías de refranes sobre dieta popular con intención moral de no comer de forma deficiente y tampoco ayunar, ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente comer mal y saltarse comidas puede favorecer deficiencias nutricionales y nos hace muy bien o con un objetivo concreto, ¿vale? Entonces esto puede provocar alteraciones en el metabolismo y empeorar nuestra salud. Sí que existe evidencia de que un patrón dietético pobre es perjudicial y de que el ayuno prolongado sin supervisión también puede ser dañino. Por eso tenéis un par de veces, creo que he hablado en este podcast, sobre el ayuno intermitente, el ayuno deportivo y cómo hacerlo correctamente. Porque todo esto se tiene que saber cuándo hacer, si es necesario y si a nosotros nos va a ir bien, que esta es la pregunta del millón. Entonces yo soy muy partidaria que lo probáis todo, ¿de acuerdo? Pero si estáis dudando, acudir a un profesional que os pueda guiar un pelín, ¿vale? Entonces, no comer bien sí que es casi igual de malo que no comer, sobre todo si lo hacemos sin saber cómo se hace, ¿vale? Porque al final, saltarnos nutrientes o comer basura, a la larga, nos va a dar problemas. creo que no tenemos que ser muy inteligentes para saberlo. Yo creo que hasta un niño pequeño llega a esta conclusión, ¿vale? Entonces, a veces es mejor un plato humilde, simple, no hace falta hacer filigranas, ¿vale? Porque con unas judías verdes, una patata o un boniato y una proteína tenemos un plato completísimo, ¿vale? Que un ayuno ahí muy disfrazado de comida con batidos líquidos y mierdas de estas, ¿vale? Entonces, volvamos un poquito a los orígenes y a la simpleza, que a veces no hace falta tampoco dedicarle tanto tiempo para hacer unos platos riquísimos y que nos requieran poco tiempo. Vamos al último refrán y luego ya empezaremos con tres comentarios sobre expresiones modernas, ¿vale? El último refrán es sobre la aceituna, que a mí me encanta porque va relacionado con el aceite de oliva, ¿vale? Y dice así: aceituna, una es oro, dos plata y la tercera mata, ¿vale? Es una variante de refranes numéricos sobre las propiedades del aceite o de la aceituna, ¿de acuerdo? Sí que no aparece en fuentes clásicas, pero es parte del refranero popular español, sobre todo relacionado con el aceite de oliva. El significado, bueno, que dice que una aceituna es saludable, ¿no? Pero ya tres, que en este caso yo creo que se basa en el exceso, ya es demasiado, o sea, un poco es muy saludable, un poquito más es bueno, es adecuado, y demasiado es excesivo, ¿vale? Sería más o menos esto. Pero ¿qué ocurre? Que relacionamos, queremos explicar algo que está muy bien explicado, si lo interpretamos así, pero que se puede malinterpretar y decir, ojo, que esto significa que si como más de dos aceitunas es malo, o si como demasiado aceite de oliva es malo, cuando se ha visto que la aceituna y el aceite de oliva tiene muchísimas buenas propiedades. Entonces, claro, la aceituna está súper demonizada. Yo a veces a la gente cuando le digo aceitunas y te miran así, dice, Ana, ¿por qué aceitunas y no aguacate? Digo, Dios mío, si estamos en el país de la aceituna. Vale, que ahora cada vez hay más aguacate, pero el aguacate hace unos años tampoco se encontraba tanto aquí. Entonces se ha popularizado, pero una aceituna y un aguacate es lo mismo. En diferente tamaño, diferente sabor, diferente textura, pero es lo mismo. ¿Vale? Sí, de acuerdo, diferentes ratios también de de ácidos grasos, pero muy similares. ¿De acuerdo? Entonces, y todos saludables. A lo que digo, que al final resulta que estamos dándole una importancia al aguacate brutal cuando tenemos un producto mediterráneo que es la aceituna y el aceite de oliva, que son muy buenos. Y luego decís, sí, el aceite de oliva ya lo sé que es bueno porque se ha hecho una publicidad brutal, ¿vale? Pero es que la aceituna la prensas y obtienes el aceite. O sea, es que a veces, ¿cómo es que esta correlación se nos ha ocultado? Que no interesa. Si es mucho más barata la aceituna que el aceite, ¿vale? Pero bueno, al final, ¿qué es esto? Que a veces algunas expresiones que quieren decir una cosa, o que yo interpreto, porque a mí me gusta ver siempre las cosas positivas de todo esto, que quieren decir una cosa, ¡buah! Resulta que, como ya mencionas un alimento concreto, se acaba demonizando, ¿vale? Entonces, yo creo que este refrán al final es una llamada a la moderación, ¿vale? Y que se hace justamente con dos alimentos pobrecicos que al menos la aceituna se ha demonizado un montón, ¿de acuerdo? Y pese a que al final, como todo, aunque sea también un alimento súper rico a nivel nutricional, tanto la aceituna como el aceite, en exceso, pues también será malo, porque son alimentos que son calóricos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es más fácil pasarnos con el aceite que no con las aceitunas. Bueno, depende. Si eres muy aceitunero, pues no. Pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? Entonces, no es que la tercera aceituna te mate, ¿de acuerdo? Pero el problema es que el exceso sí que puede perjudicarnos, aunque un alimento sea súper sano y súper saludable y súper recomendado. Porque aquí os voy a decir una cosa. Un plato de garbanzos es sanísimo, además una mezcla de fibra, carbohidrato y proteínas brutal, ya no hace falta que te comas nada más. Pero claro, si te tomas 2 kilos de garbanzos al día, merienda, noche, de comida, cena, desayuno, pues por supuesto que te va a sentar mal, ¿vale? Entonces, a esto es a lo que yo creo que se refiere este refrán. Y ahora vamos a los comentarios sobre expresiones modernas que tenemos. La primera la hemos escuchado todos. Es lo mío es genético, ¿vale? Es una frase cotidiana que sugiere una predisposición hereditaria normalmente a sufrir sobrepeso o obesidad. Y sí, la genética contribuye a padecer más riesgo de tener muchas enfermedades, pero los factores ambientales y de estilo de vida tienen mucho más peso que la genética en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? No en todas, pero en muchas. Y la biomedicina moderna muestra que tanto la genética como el entorno influyen en la salud, ¿vale? A ver, la genética influye, pero no lo explica todo. Los hábitos cuentan muchísimo. Y también los factores genéticos, bueno, los factores ambientales que tenemos, como es nuestro entorno, está contaminado, si no hay hemos tomado muchos disruptores endocrinos, ¿vale? Así que los factores genéticos, digamos que nos dan esta predisposición a tener este problema, pero son los causantes de muy pocos casos de sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es el mayor factor de riesgo y además es modificable. Yo escucho mucho esto de no, lo mío es genético. No me lo creo en el 90% de los casos. Porque muchas veces no, muchas veces es una dificultad para encontrar hábitos correctos, para cambiar hábitos, para incluir un estilo de vida un poco más saludable, ¿vale? Y al menos, si dices que es genético, que puede ser, porque hay veces que sí lo es, se tiene que controlar médicamente, ¿de acuerdo? Pero en muchos casos no lo es. Y tampoco es que tengas los huesos anchos, no, los huesos anchos no los tienes. No, pueden ser un poco más densos, pero si tú haces una radiografía de una persona con obesidad y una radiografía de una persona deportista normal, el esqueleto es muy similar. Lo que cambia es lo que envuelve el esqueleto. Y cuando lo ves así, cuando lo ves por rayos X, dices, wow, ostras, cómo está sufriendo ese esqueleto. Qué bien le iría cambiar de hábitos. Y por suerte, mira, esto sí que es algo que admiro de las redes sociales, que se muestran muchos casos de personas que han tenido la fuerza de voluntad de cambiar hábitos y de promover una salud en su vida. Bueno, no os voy a alargar más con esta frase hecha, voy a deciros otro, ¿vale? Otro comentario moderno, que es los refrescos light son sanos. A ver, ¿son sanos comparados con qué? Deportistas, porque a ver, aunque se comercializan y el marketing está enfocado como que son más sanos por tener menos calorías o menos azúcar, sí que es verdad que estudios más recientes dicen que el consumo frecuente puede asociarse a efectos adversos en nuestra microbiota, que ya está suficientemente alterada por ser deportistas, ¿de acuerdo? Por el impacto de nuestras pisadas sobre nuestro sistema digestivo, por la inclusión de tantos alimentos con azúcares durante nuestras competiciones y entrenamientos, sobre todo los de larga distancia, ¿vale? Además también tienen efectos adversos sobre la saciedad y el metabolismo y la salud renal en función del edulcorante, porque no se consideran los edulcorantes saludables por defecto, es una sustitución, pero realmente todavía no sabemos los efectos que tienen. Y yo siempre digo lo mismo, yo prefiero que toméis puntualmente un refresco normal y corriente, porque yo ya sé lo que va a provocar el azúcar, a que toméis recurrentemente refrescos light o cero, porque pensáis que son más sanos. Porque a veces puede provocar el efecto contrario, ¿vale? Entonces, sí, son bajos en calorías, son cero, pero eso no los convierte en saludables, ¿vale? Porque estos edulcorantes, en función del edulcorante, la acidez que tienen, la microbiota, los químicos, son de colores, por favor, son de colores. Es que esto no es normal tampoco. Pues hay muchas cosas a considerar. En conclusión, que no tengan azúcar o que sean cero, que te los vengan como más saludables, no significa que los tengamos que poner en un altar. Y última frase. A este paso no podremos comer nada. Esta es una frase de queja o de humor que refleja este temor, ¿no?, a las restricciones alimentarias. No hay un valor tradicional ni una evidencia científica directa a esta frase. Es más una expresión de frustración cultural a raíz de esta era de la abundancia y de la poca restricción que tenemos a nivel alimentario, que el hecho de que se nos impida o comer absolutamente lo que queramos, pues parece como que genera este rechazo, ¿no? Es el clásico de todo hace daño, pero exagerado, ¿no? Porque, bueno, hay que saber filtrar la información y comer con sentido común. No es que no puedas comer nada, es que tenemos que comer saludablemente, adecuado a lo que tú hagas, no con moderación. Tampoco me gusta esta frase, pero si a ti todo te parece tóxico, todo te genera un sentimiento de, ostras, está mal, claro, sí, todo puede estar mal, o sea, el pescado está contaminado. Ahora, pues dentro del pescado vamos a escoger opciones más saludables. ¿Por qué? Pues porque si el pescado azul sabemos que tiene más omega 3, pues en vez de coger el que está más contaminado, pues cogeremos el que menos, ¿vale? Pero se puede ir buscando estos agujeritos dentro de la alimentación y que no nos suponga un estrés. Así que si todo nos parece tóxico, respira, respira. Que el aire de momento sigue siendo gratis y parece que sigue siendo saludable. Excepto si pasa aquí como en Vilanova, que quemaron la fábrica, que se quemó la fábrica de cloro y nos tuvieron confinados un día. Pero bueno, a ver, todos estos refranes nacieron de la observación popular y la tradición oral, y se han ido convirtiendo a veces en mitos sin querer, ¿no? Le damos mucho valor a lo que se decía antes, pero claro, el desconocimiento que había también se tiene que considerar. La mayor parte de estos refranes datan del siglo XVI y XVII y están recopilados en obras médicas y no tienen autor concreto que yo sepa. Si alguno de vosotros lo sabe, me lo decís, ¿vale? Y muchos coinciden con principios de la alimentación saludable. Fijaros, la moderación, la variedad, los horarios, ¿vale? Algunos están respaldados por estudios modernos. Hay muchos que lo son, que son completamente veraces. Hoy me he centrado con los que no lo son, ¿vale? Pero no tienen un carácter mágico, ¿vale? Y otros, pues como estos, son más simbólicos o mitológicos en términos científicos, es decir, que ya ha pasado la historia, a no ser que dentro de unos años pues se descubra que es todo lo contrario, ¿vale? Imaginaros que ahora descubrimos que el alcohol es súper sano. No, no va a ser así, os lo digo. Así que no os hagáis ilusiones, no va a mejorar vuestro rendimiento. Y nada, a ver, con tanta norma, tanta ciencia, lo único que está claro es que si no comemos con cabeza, ni el pan, ni la compañía, ni la abuela nos van a salvar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, deportistas, antes de la frase final semanal, damos por concluido este episodio dedicado a los mitos que van apareciendo, esta vez hablando de refranes populares que se han ido transmitiendo de generación en generación. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado el episodio, no olvides dejarnos tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona que siempre te pregunta: oye, este dicho popular, yo creo que tiene algo de veracidad. ¿Tú qué crees? La verdad que nos ayudarás a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad. Si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y ahora va la frase de la semana, que es de Derek Jeter. Y dice así: puede haber personas que tengan más talento que tú, pero no hay excusa para que alguien trabaje más duro que tú, porque el talento no lo es todo. Jeter reconoce que el talento existe, pero no lo pone en un pedestal. Deja claro que el esfuerzo, la constancia y la ética de trabajo pueden igualar o incluso superar al talento natural cuando se combina con disciplina. El esfuerzo es una lección diaria. Mientras que el talento es algo con lo que se nace, el trabajo duro es una decisión que se toma día a día. Esta frase empodera. No todos nacen con talento, pero todos pueden decidir esforzarse más hoy que ayer. Es una invitación realmente a la responsabilidad personal. Es fácil justificarse con frases como no tengo el mismo nivel, es que ella más rápida, no tengo tiempo, es que él tiene más genética que yo. Pero esta frase desactiva esas excusas y nos recuerda que la actitud frente al esfuerzo está en nuestras manos. Siempre habrá alguien más alto, más rápido, más fuerte, pero que alguien trabaje más duro que tú, eso ya es otra historia. Como decía Derek Jeter, el talento no se elige, pero el esfuerzo sí. Y esa es tu ventaja, porque tú eliges si hoy te levantas, si hoy lo intentas, si hoy vuelves a empezar. Tú eliges si hoy das un paso más que ayer. El verdadero progreso no depende de tu talento, sino de tu capacidad para seguir cuando ya no quedan ganas. Ahí, justo ahí, es donde nacen los deportistas de verdad.